Decir que creemos es fácil. A veces somos rápidos con las respuestas o con las palabras. Y más cuando se trata de Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy yo creo en Dios? ¿Sí? O yo tengo fe. Pero cuando toca tomar decisiones, es allí donde medimos realmente cuánto creemos en Dios y cuánta fe tenemos en Él. ¿Cuál es realmente nuestra seguridad? Eso determina también cuánto le conocemos, porque entre otras cosas, ¿cómo puedes confiar tanto en alguien en que no conoces? Así que conocer, y no es solamente conocer de, es conocer a, porque quiero aclarar, puedes conocer de Dios, ya sea porque desde pequeño, desde pequeña te contaron la historia acerca de quién es Él, cómo fue la creación, etcétera, etcétera. Te ves las películas de Semana Santa, te gusta ir a culto, te gusta escuchar buenas canciones que hablen de Dios, etcétera, etcétera. Así que desarrollaste una profunda idea, de acuerdo a todo lo que has recibido acerca de quién es Dios. Así que, pero no es conocer de Dios, es conocer, realmente le conocemos a Él, y conocerle a Él ya no es partir de que me hablaron de Dios, sino de que yo hablo con Él. Es decir, te estoy hablando de una relación más que de una religión. En fin, ¿a qué voy con esto? A que no se trata solamente de creer, sino de poner por obra si realmente creemos. La Biblia enseña que la fe debe accionarse. No es completamente cierto que yo tenga fe y no haga nada. No sucede así, no funciona así. De hecho, en el libro de Santiago, la Biblia enseña que la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe y la acción van de la mano. Yo no puedo decir, o yo podría decirte, yo hago esto y no tengo fe. Porque resulta que lo que haces, lo haces porque tienes una convicción de algo que crees. Podría decir, yo tengo fe, pero no hago esto o aquello. Entonces, realmente no tienes fe. Realmente, solamente tienes la convicción de algo, pero si eso no se lleva a la acción, no está completa. Por eso la fe sin obras está muerta. Ahora, quiero recalcar que no estoy hablando de la fe que recibimos de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque no hay obras que nos salven. No hay buenas intenciones o buenas acciones que nos salven. La única manera de ser salvos es cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando aceptamos ese sacrificio de la cruz, recibimos salvación. Y eso se llama que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2. De la fe que te estoy hablando es de la que te lleva a actuar. De la que dices, yo creo. Y es decir, creer correctamente, no tener un capricho. Y digo esto porque a veces confundimos los caprichos y los deseos con la verdadera fe. Como por ejemplo, yo me subo a un edificio de 11 pisos y digo, yo tengo fe, yo creo que al tirarme de aquí sin nada, el Señor va a meter su mano y me va a salvar. A ver, primero, eso es una imprudencia. Segundo, es un capricho. Y tercero, eso no es fe. ¿Ves? Entonces, te tiras del 11 piso y te golpeas contra el piso y entonces no vas a, de pronto, cuando despiertes, si es que despiertas, a tener rabia con Dios y a decirle, ¿por qué no me guardaste si yo tenía fe en ti? No, es que no funciona de esa manera. ¿Me estoy dando a entender? La verdadera fe es la que se desarrolla porque hay una confianza de una relación continua con Dios, en donde lo que le pedimos, lo pedimos porque conocemos su propósito y lo que hay en su corazón. Entonces, yo puedo decir, yo creo, ¿verdad? Yo creo y actúo. Por ejemplo, le he pedido a Dios por un trabajo. Yo sé, creo que Dios me puede dar no solo un trabajo, me puede dar el mejor empleo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ¿me quedo con esa oración? ¿Me va a llegar la hoja de vida lejos si yo no la envío? No. ¿Cuál es mi parte en esto? En lo que le estoy pidiendo a Dios. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me toca hacer? Tocar puertas, levantarme temprano, mirar opciones de trabajo, llevar mi hoja de vida. Eso es lo que me toca hacer. Es decir, tengo la convicción de que Dios me puede abrir la mejor puerta. Mientras tanto, yo las voy a tocar. La correcta la abrirá Dios. ¿Ves? Entonces voy a la acción porque sé que lo que le estoy pidiendo a Dios es bueno. Y lo bueno Él lo quiere para mi vida. En Juan capítulo 5, encontramos un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y su enfermedad radicaba en que no podía caminar. Era un hombre paralítico, lisiado de los pies. Hacía 38 años estaba esperando un milagro. Cuando el milagro llega, entonces duda. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Porque a veces nos acomodamos tanto a la miseria, al dolor, que cuando Dios viene a sanarnos, rehusamos ser sanados. Porque creemos que en vez de la sanidad vamos a ser lastimados o defraudados. Pero esa es harina a otro costal, esa es otra enseñanza. En algún momento la sacaremos. A lo que voy es que Jesús le pregunta a este hombre, ¿quiere ser sano? Y este hombre no responde si sí o no. Solo comienza a objetar, a decir, es que cada vez que lo intento, no puedo. Porque alguien se gana el milagro antes que yo. Pero esa no era la pregunta que le estaba haciendo Jesús. Jesús no le estaba diciendo, tú en tus propias fuerzas te puedes sanar. No, no, no. Solo le preguntó algo tan sencillo. Pero él lo volvió complicado. En fin. Cuando el hombre responde, Jesús va de una vez a hacer el milagro en la vida de este hombre. Pero el milagro, aunque sucede instantáneamente, requiere de dos cosas importantes. Y espero que puedas anotar porque esto te va a ayudar a entender muchas cosas. Número uno, el milagro que viene de Dios comienza con una orden que Dios da. Jesús le dijo, Juan capítulo 5, verso 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Fue una orden que le dio Jesús. Fue una palabra que le dio Jesús. No se la dio cualquiera, se la dio Jesús. Así que, tres cosas le pidió Jesús a este hombre. Punto número dos. ¿Qué es lo otro que se necesita para que el milagro ocurra? Que yo crea y actúe. Entonces, Dios te da una promesa en tu vida. Habla algo a tu corazón. Tú lo crees. ¿Cuál es el paso siguiente? Actuar. Haz lo que te toca hacer. Porque al final y al cabo, el milagro no lo haces tú. El milagro lo hace Dios. Yo solo actúo porque creo en su fidelidad. Porque creo que lo que Él dijo no va a suceder. Hecho está. Así que primero Jesús le dice, ok, bueno, ya no te vuelvas una pelota, perdóname la expresión, más en tu cabeza. Vas a recibir esa sanidad. Hoy es el día de tu sanidad. Así que Jesús le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y anda. ¿Ves? ¿Qué le tocaba hacer a este hombre? Ponerse en pie, tomar su camilla y comenzar a andar. Parece sencillo, Pero qué tan sencillo es cuando recibes una propuesta de estas y tu mente comienza a pelear dentro de ella, porque hace 38 años que no puedes caminar. Lo primero que es que tu mente va a tratar de resistirse al milagro. Mira, quiero contar esto con el permiso de una persona que escuché, porque fue un milagro impresionante, creativo. Desde que nació y desde niña, esta persona que conozco sufría de asma, y precisamente parte del asma tenía que ver con que uno de sus pulmones no funcionaba. ¿Ves? Así que su pulmón quedó como el puño de una mano, así de pequeño. Esta mujer creció, se casó, tuvo su familia, tiene su familia. Así que le dijeron: tienes asma, tienes una inflamación, tienes un problema pulmonar con tu respiración, eso no tiene sanidad, te tienes que acostumbrar a eso, te tienes que acostumbrar a un inhalador para toda la vida. Después de muchos años, hace poco, sirviendo a Dios, adorando a Dios, comenzó con un fuerte dolor de cabeza. Fue al médico porque ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Y vaya sorpresa, se acercan las personas, algunos médicos especialistas que la atendían en su área respiratoria. Y uno de ellos le dice: yo no sé cómo decirte, pero uno, ya tú no tienes asma. Y dos, no sé cómo pasó, pero tu pulmón está funcionando correctamente. ¿Ves eso qué tan tremendo? Muchos años sin que su pulmón pudiera funcionar. No se movía, no hacía nada. Y Dios le dio vida a su pulmón. ¿Pero qué pasaba ahora? Aunque ella estaba alegre, le preguntó al médico: ¿pero qué tiene que ver esto con el dolor de cabeza? Entonces vino el neurólogo y le dijo: lo que pasa es que tu mente se acostumbró a que solo funcionabas con un solo pulmón. Y cuando este pulmón ha resucitado, ha tenido vida, está funcionando, la mente no puede entender y no quiere entender que ese pulmón ya tiene vida y ya está funcionando. Así que eso es lo que te ocasiona el dolor de cabeza. Y esto te va a seguir sucediendo hasta que la mente se acondicione a darse cuenta y acepte que ya tu pulmón no está mal, está bien. Tremenda lucha en la mente, ¿no? ¿Y sabes qué le dijo también? Tienen que pasar entre 2 y 3 años para que tu mente se acostumbre y el dolor de cabeza ya no te moleste más. ¡Wow! Esto es tan tremendo. Esto es tremendo. Yo creo que tocaría sacar otra enseñanza solo de ese testimonio. Hay ciertos retos de fe que Dios nos coloca enfrente. Y allí está el milagro. Y de acuerdo a si realmente creemos, porque le conocemos, porque no solo conocemos de Dios, conocemos a Dios, sabemos su respaldo, nos movemos en fe, es decir, damos un paso de fe, porque sabemos que lo que Él dijo ya está hecho, tiene que suceder, pero yo tengo que hacer algo. Así que Jesús vino a quebrar la estructura en ese hombre después de 38 años y de pensar que ya no había otra manera de ser sanado, solamente arrojándose al estanque para poder recibir sanidad. Pero ahora Jesús estaba delante de él. Ahora él no había escuchado hablar de Jesús. Así que digamos que este hombre no estaba muy animado, porque de pronto dijo: bueno, Jesús hace milagros y este vino a sanarme. No. Él pensaba que estaba hablando con un hombre cualquiera. Y por eso su mente se hace un ocho cuando este hombre cualquiera para él le pregunta: ¿quieres ser sano? no encuentra la respuesta, está confundido. ¿Cómo? Parece obvio, pero ¿cómo una respuesta me puede cambiar la vida si llevo 38 años condenados a estar aquí siempre y quizás a morir allí? ¿Viste cómo la mente se condiciona a algo? Y hasta puedes considerar que las oportunidades se cerraron. Teniéndolas enfrente, no las ves, porque ya te acondicionaste. Entonces, cuando Dios lanza la palabra a tu vida, viene para quebrar fortalezas, estructuras, para derribarlas y sacarte de esa zona de confort en la que te quedaste oprimido, esclavizado, y llevarte una verdadera libertad para que recibas la verdadera sanidad. Entonces Jesús le dice a este hombre: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Mira tú, al instante el hombre quedó sano. Desde el momento en que Jesús lanzó la palabra, el milagro fue hecho, pero no se materializó hasta que este hombre cambió de posición, puso de su parte en obedecer lo que Jesús le dijo que hiciera. Así que lo primero que hizo fue ponerse en pie. Él recibió la palabra, pero no se quedó allí. Gracias, Señor, yo sé que soy sano. No, él se levantó al instante. Y luego se agachó y tomó la camilla. Y luego comenzó a caminar. Mira, cuando una persona paralítica tiene opciones para volver a caminar y dura años haciendo ejercicio, dura años en terapias para poder afirmar sus pies, para poder fortalecer sus músculos. Mira, este es un milagro impresionante, porque al instante no solo se puso de pie, no solo pudo tener equilibrio, no solo se agachó para tomar la camilla y alzó peso, no solo eso, sino que caminó. No solo recibió la capacidad de ponerse en pie, sino la vida desarrollada en sus músculos para avanzar. Aquí hay mucho que enseñar acerca de esto. Y cuando por la fe recibes la palabra y das el primer paso, no solo se abre la puerta que necesitas que se abra, sino lo que encuentras después de la puerta es todo lo que necesitas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Este hombre no solo recibió la capacidad de ponerse en pie, sino todo lo que necesitaba para comenzar a andar. Y cuando hablamos de caminar, de andar, estamos hablando, mi amado amigo, no solo de movimiento, porque movimiento no implica avance. Estamos hablando de avance, de crecimiento. Así que cuando el milagro de Dios viene a tu vida, no solamente te sorprende en el ahora, sino que marca un antes y un después en tu vida y te impulsa hacia un propósito y hacia un futuro prometedor. Padre, te doy gracias por esta palabra sencilla. Te pido que nuestra mente se abra y podamos entender lo que tú necesitas que entendamos y podamos avanzar en tu plan y en tu propósito hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Te habla el pastor Elías Hoyos. Durante muchos años hemos estado en la labor de compartir este maravilloso mensaje. Cientos, miles, millones de personas reciben el mensaje a diario y reciben una palabra de aliento y esperanza. Gloria a Dios por eso. En este tiempo, también a través de la Fundación Justo a Tiempo, llegamos a lugares para ayudar a personas menos favorecidas. Ahora estamos desarrollando un proyecto. La primera fase es la compra de un terreno donde podamos establecernos como iglesia y como fundación, y de esta manera seguir extendiendo las manos para llegar a la comunidad. Con tu ayuda podemos lograrlo. Si Dios lo coloca en tu corazón y los devocionales han sido de bendición para tu vida, puedes sumarte con un granito de arena. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos al 303-11-2441 y al 308-71-0569. Juntos somos más y tu ayuda es de gran valor. Dios te bendiga.